En psicología hoy vamos a conocer algunas investigaciones sobre las alteraciones de memoria más frecuentes asociadas a la edad, con la ayuda de dos profesoras de la Facultad de Psicología de la UNED en el Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento, que están trabajando en estas cuestiones. Ellas son Raquel Rodríguez Fernández y Patricia Recio Saboya. Bienvenidas a las dos.
Gracias.
Bueno, empecemos, Raquel, si te parece, por así de forma general, describir de alguna manera qué deterioros cognitivos se producen fundamentalmente en el envejecimiento.
Bueno, como sabemos, los problemas de memoria ocupan un lugar destacado entre los distintos déficits cognitivos que se producen. En concreto, los recursos de procesamiento que más se ven influidos con la edad son, junto con la capacidad atencional, la memoria de trabajo.
¿La memoria de trabajo es entonces un tipo de memoria específico?
Así es. De forma muy general, podemos decir que se utilizan distintos tipos de clasificaciones en memoria. Por un lado, se pueden distinguir entre memoria procedimental y declarativa, siendo la memoria procedimental la que hace referencia al aprendizaje de habilidades que se suelen utilizar de manera no consciente, que están automatizadas, como puede ser leer o conducir, y por otra parte, la memoria declarativa, que se referiría a nuestros conocimientos sobre el mundo, sean autobiográficos o generales. Otro tipo de clasificación que tendría en cuenta el tiempo en que la información permanece en nuestra mente diferenciaría entre memoria sensorial o memoria a corto plazo, a largo plazo, y la memoria de trabajo se englobaría o sería un tipo de memoria a corto plazo.
¿Y nos podrías decir, Raquel, en qué consiste exactamente la memoria de trabajo?
Sí, pues es un sistema de capacidad limitada que involucraría simultáneamente el almacenamiento temporal de la información y el procesamiento de la misma. Es decir, no solo se mantiene la información durante un breve periodo de tiempo en la mente, sino que también se manipula, se organiza o se combina con otro tipo de información. Por tanto, es muy importante para tareas como pueden ser el aprendizaje, el razonamiento, la comprensión.
¿Nos podrías poner un ejemplo concreto de memoria de trabajo?
Sí, cómo no. Por ejemplo, hay una tarea que consiste en decirle a la persona letras y números. Y la tarea consiste en que lo que tiene que hacer es ordenarnos alfabéticamente primero las letras y numéricamente los números, de menos a más. Entonces, con ese tipo de tarea, la persona, por una parte, tiene que memorizar los números y las letras y también los tiene que manipular y ordenar.
Bueno, hablaremos más en concreto más adelante de estas pruebas, pero era para adelantar un poco a qué nos estamos refiriendo exactamente. ¿Este es el sistema de memoria entonces, Raquel, que más se ve afectado con la edad?
Sí, efectivamente. En el envejecimiento se produce un deterioro de las capacidades mnésicas que no afectan de forma igual a los distintos sistemas de memoria. Las personas mayores presentan dificultades principalmente en tareas de memoria en las que se ha comprobado que el lóbulo frontal tiene una gran participación, tales como son la memoria de trabajo y el recuerdo libre. Por tanto, la memoria de trabajo sí que es uno de los recursos de procesamiento que más se ven influidos.
¿Este deterioro de la memoria de trabajo es normal o sucede solo en casos de patología?
Bueno, hay que precisar que evidentemente en casos de patología los déficits de memoria son mayores y también afectan a otros sistemas. En el envejecimiento normal, aunque se produce un empeoramiento en las habilidades para procesar nueva información en comparación con las personas adultas, por decirlo así, esto no quiere decir que interfiera de forma destacada en su vida diaria. En general, gran parte de los problemas de memoria relacionados con la edad no están asociados a una patología orgánica específica, sino que son más bien debidos a factores motivacionales, afectivos.
¿Y a qué puede ser debido este deterioro en la memoria de trabajo?
Bueno, no se conoce con exactitud la causa de este deterioro. Hay autores que piensan que se debe a una disminución en los recursos de procesamiento. Otros opinan que puede ser el resultado de una menor flexibilidad en el procesamiento, por lo que sería más difícil cambiar de un proceso a otro. Otros piensan que algún tipo de información que se intrusa, por decirlo así, en la memoria y esto desplaza el material que se quiere recordar, con lo cual se dificultaría así la recuperación de información.
Bueno, de todas formas queda claro que la memoria de trabajo pues es la que queda más deteriorada, ¿no?, con el envejecimiento. ¿Pero qué otros sistemas de memoria se ven afectados, Raquel?
Bueno, la memoria a largo plazo también sufre alteraciones en el envejecimiento. Hay estudios que señalan que los mayores presentan dificultades tanto en el aprendizaje como en la rememoración de material que ya había pasado a la memoria a largo plazo. En este almacén de memoria a largo plazo la información permanece de una forma más estable y su olvido es más lento que en memoria a corto plazo. Y se podría definir como un almacén de nuestra experiencia, responsable de todo lo que es el proceso de recuerdo, pero no es un sistema solo que mantiene la información, sino que también interviene de manera activa en todo el proceso de recuerdo.
¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué significa que se mantiene de manera activa?
Pues que una vez que deseamos acceder a una determinada información, esta se extrae del almacén a largo plazo y se traslada a la memoria a corto plazo, donde en la memoria a corto plazo se manipularía de manera consciente. Es decir, por ejemplo, la información se codifica y se transfiere directamente a la memoria a largo plazo y ahí se mantiene hasta que la volvemos a necesitar. Si la necesitamos, la recuperamos, la traemos otra vez a la memoria a corto plazo y ahí la manipularíamos. Una ejecución pobre, entonces, en una tarea de memoria podría ser debido a tres alteraciones: al proceso de codificación, que haya un déficit ahí, o en el almacenamiento o en la recuperación de información.
¿Y a qué nivel entonces estaría la alteración en el envejecimiento? ¿A qué nivel de estos tres estaría?
Bueno,
más?
Se ha demostrado que el almacenamiento está relativamente intacto en el envejecimiento. Por tanto, las pérdidas estarían o bien en los procesos de codificación o en los de recuperación o en ambos. Normalmente, en cuanto a la codificación, se suele ver que las personas mayores no utilizan de manera espontánea estrategias de codificación, pero sí se benefician cuando se les impulsa a ello. Cuando se les dice que las utilicen, sí se benefician de ello.
¿Y cómo se estudian los procesos de codificación?
Pues para estudiar los procesos de codificación normalmente se ha trabajado con las denominadas tareas de orientación, que lo que consisten es en inducir al sujeto a que lleve a cabo un procesamiento de la información a distintos niveles de profundidad. Típicamente se ha utilizado un procesamiento ortográfico o fonético o semántico. Un procesamiento ortográfico o estructural sería el nivel más superficial de procesamiento y un ejemplo de codificación a este nivel consistiría, por ejemplo, en verificar que las palabras que posteriormente luego vamos a preguntarle por ellas nos digan antes si están escritas en mayúscula o en minúscula o si está una determinada letra presente, etcétera, etcétera. Un procesamiento fonético acústico se relaciona con un nivel medio de procesamiento. Y, por ejemplo, realizar rimas de palabras con el material a recordar sería realizar un tipo de procesamiento a este nivel. Y un procesamiento semántico es el procesamiento a nivel más profundo y en este tipo de codificación se le pide al sujeto que nos diga las categorías a las que pertenecen las palabras o que verifique su significado. Por tanto, un procesamiento semántico, que es el más profundo, tiene un nivel de codificación más elaborado, por lo cual conduce una retención mayor que un procesamiento más superficial.
Entonces, ¿la codificación resulta afectada en el envejecimiento?
Podríamos decir que existe una dificultad a la hora de utilizar ayudas semánticas, tanto en la codificación como en la recuperación. Pero si se les ayuda, las puntuaciones que obtienen o los resultados que obtienen estas personas son muy similares al de los jóvenes. Esto se debe, como ya hemos mencionado anteriormente, a que no utilizan de manera espontánea procesos de codificación adecuados para organizar el material, con lo que se produce una peor retención del mismo. Por tanto, si vemos, los jóvenes ejecutan mejor las tareas cuando se les permite elaborar ellos mismos sus propios modos de codificación, mientras que los mayores mejoran si se les ofrece estas ayudas de codificación.
También, Raquel Rodríguez, has dicho antes que también se pueden producir alteraciones en el almacenamiento, ¿no es así?
Sí, en realidad la información codificada se puede perder en el almacenamiento, aunque esta pérdida no es una característica del envejecimiento normal. El material, una vez ha sido codificado y almacenado, puede resultar inaccesible. Supuestamente, si se diera la clave adecuada, las personas podrían acceder a la información. En el almacenamiento, en principio, no se encontraría el problema. El problema se encontraría a la hora de sacar la información de allí.
Entonces, el déficit se produciría en la recuperación de la información.
Hay evidencia a favor de que los problemas de memoria en los ancianos radican en la dificultad para recuperar la información. Se han comparado los resultados obtenidos, por una parte, en tareas de reconocimiento y en otras de recuerdo, estando las mayores alteraciones en las tareas de recuerdo.
Acabas de mencionar que existen tareas de reconocimiento y de recuerdo. ¿Podrías poner un ejemplo de cada una de ellas?
Sí, una tarea típica de reconocimiento es presentarle a una lista de palabras o de objetos al sujeto y posteriormente presentarle una segunda lista y preguntarle si las las palabras o los objetos que aparecen en esta segunda se encontraban presentes en la primera, mientras que una tarea de recuerdo es lo que todos conocemos como una lista de palabras que luego le preguntamos. Por supuesto, una tarea de reconocimiento exige menos esfuerzo que una tarea de recuerdo.
Ya hemos hablado de la forma de evaluar la memoria a largo plazo, pero vamos a volver a la memoria a corto plazo, y más en concreto la memoria de trabajo, porque es uno de los sistemas que queda más afectado. Como hemos dicho antes, nos acompaña también Patricia Recio, que es profesora de la Facultad de Psicología de la UNED, del Departamento de Metodología, es compañera de Raquel Rodríguez. Y me gustaría ahora, Patricia, que nos comentaras cómo se evalúa el rendimiento de la memoria de trabajo.
Pues con pruebas que evalúan la capacidad de almacenar y manipular la información mentalmente.
¿Podrías poner un ejemplo o describir alguna de estas tareas?
Sí, vamos a ver alguna. La tarea de amplitud de dígitos, por ejemplo, consiste en una presentación verbal de series de dígitos que deben repetirse o en el orden normal o en el orden inverso. La cantidad de dígitos que tiene que recordar el sujeto se va aumentando progresivamente. La tarea de amplitud espacial, como su nombre indica, se presenta mediante una disposición espacial tridimensional, donde el examinador va tocando una serie de bloques. Y el examinado lo que tiene que hacer es reproducir esa secuencia en el mismo orden y luego en el inverso. También se va incrementando la dificultad de la tarea. La tarea de letras y números ya la ha explicado anteriormente Raquel. Y a nosotros una tarea que nos ha dado bastante buen resultado es la tarea de amplitud de memoria de trabajo, que está basada en una tarea de Dannemann y Carpenter. Esta tarea consiste en presentar al sujeto series de frases que debe leer en voz alta y posteriormente recordar la última palabra de cada una de ellas. El número de frases que se presenta al sujeto también va aumentando.
¿Qué resultados han encontrado en estas pruebas en relación con el envejecimiento?
Los trabajos que comparan el rendimiento de adultos con gente mayor encuentran, en líneas generales, una peor ejecución de los ancianos. De todas formas, estos resultados no son de la misma magnitud en todas las pruebas. Nosotras hemos visto que las pruebas que demandan más capacidad de procesamiento son las más afectadas. Por este motivo, en la tarea de amplitud de memoria de trabajo, que es la que demanda más procesamiento, encontramos las mayores diferencias.
Entonces, no hay duda de que existen diferencias entre el funcionamiento de la memoria entre jóvenes y ancianos en pruebas de laboratorio.
Pues sí, así es. De todas formas, desde un punto de vista funcional, hay que hacer hincapié en que no hay que confundir declive con déficit. Es razonable pensar que el sistema de procesamiento de información de las personas jóvenes funciona a un nivel mucho más alto que el que se necesita para sobrevivir. La idea es que no es que las personas mayores tengan mala memoria, sino que los jóvenes tienen una memoria muy buena. Aunque una disminución en el funcionamiento de la memoria puede resultar frustrante para el anciano que así lo experimenta, la consecuencia de esa disminución en la forma de desenvolverse diariamente puede resultar trivial. Esto se refleja en un número considerable de quejas por parte de las personas mayores, ya que aproximadamente el 50% de la población mayor de 65 años se queja de su memoria.
¿Y qué procedimientos se utilizan para valorar las quejas en relación con la memoria?
Habitualmente se utilizan cuestionarios que pueden cumplimentar ellos mismos, en los que se evalúa el grado de afectación que los ancianos consideran que tienen en los problemas de memoria de la vida cotidiana.
Según los resultados de estos cuestionarios, ¿cuáles son las quejas más frecuentes de los ancianos?
Pues una de las quejas más frecuentes es olvidar dónde han puesto alguna cosa o perder algo por la casa, no saber dónde está. También es muy frecuente que tengan que volver a comprobar si han hecho alguna cosa que realmente tenían la intención de hacer. Lo más típico es volver a comprobar si han cerrado el gas o no lo han cerrado. Y también es muy frecuente esa sensación que, bueno, a todos nos ha pasado alguna vez, de tener una palabra en la punta de la lengua, de saber lo que quiere decir, pero no encontrar la expresión adecuada.
Y entre las personas mayores, cuanto más edad se tiene, ¿se producen más quejas?
Pues la verdad es que no exactamente. Hay autores que encuentran una tendencia a aumentar el número de quejas con la edad, pero otros puntualizan que el conocimiento de su propia memoria no depende tanto de lo que es la edad cronológica como puede ser de otros factores emocionales o de personalidad. También hay otros factores a tener en cuenta como el nivel educativo, porque en algunas investigaciones se ha encontrado que a mayor nivel educativo las quejas tienden a ser menores.
Bueno, ¿y estas quejas, Patricia, se relacionan con alteraciones reales de memoria?
Pues la cuestión es controvertida, porque en realidad los ancianos tienden a percibirse a sí mismos como menos eficaces en muchas tareas cognitivas cuando se comparan con los jóvenes y sobre todo con ellos mismos cuando tenían menos edad. Sería lógico pensar que la metamemoria, entendiendo como metamemoria el conocimiento sobre las propias capacidades mnésicas, pues tiene una relación con la ejecución real en las tareas de memoria. Sin embargo, no está tan claro. Algunos investigadores encuentran que las personas mayores que dicen tener un número más elevado de problemas de memoria en la vida cotidiana sí obtienen peores puntuaciones en pruebas objetivas. Pero hay otros autores que señalan que las quejas de memoria en el anciano reflejan más las propias creencias sobre su pérdida de memoria que el posible trastorno cognitivo que puedan presentar. Por tanto, lo que es la evidencia empírica acerca de la asociación entre quejas de memoria y ejecución en pruebas objetivas no es demasiado consistente.
Bueno, ¿y a qué se puede deber esto? ¿A la escasa relación entre quejas y rendimiento real en la memoria?
Son varias las explicaciones posibles, aunque probablemente se deba a la explicación más sencilla de todas ellas, y es que a lo mejor no se mide exactamente lo mismo cuando el sujeto cumplimenta un cuestionario sobre quejas de memoria que cuando al sujeto se le pide que haga una tarea de memoria de laboratorio. Esta podría ser la explicación.
Bueno, entonces, ¿a qué se atiende cuando estáis investigando estas cuestiones? ¿A qué se atiende principalmente? ¿A las quejas de memoria de los ancianos o a su ejecución en las pruebas de memoria?
Pues hay que atender a ambos. Es evidente la importancia de establecer cuál es el deterioro real mediante pruebas objetivas, porque hay que tener en cuenta que las pruebas objetivas son las que realmente cumplen esta función. En cuanto a las quejas, pues son importantes en sí mismas y por tanto deben ser evaluadas independientemente de su falta de relación con pruebas de memoria que son más de laboratorio. Las quejas de memoria proporcionan una información de cómo se percibe el funcionamiento mnésico al envejecer. Dicha percepción de las propias habilidades de memoria puede influir sobre la ejecución en pruebas objetivas de memoria. Además, la información proporcionada por los cuestionarios de quejas se pueden utilizar como criterio para evaluar la efectividad del tratamiento.
Bueno, pues ya que mencionas el tratamiento, vamos a hablar un poco de qué se puede hacer para mejorar la memoria.
La intervención sobre la memoria se ha centrado fundamentalmente en la exploración de distintas estrategias que pretenden mejorar la capacidad de retención y de recuperación posterior de aquello que se ha aprendido. También es posible intervenir sobre la salud y sobre el autoconcepto de las personas para mejorar su rendimiento en tareas de memoria. Las estrategias de memoria sirven para elaborar la información o para procesarla a un nivel más profundo, aumentando la probabilidad de que el material sea adecuadamente codificado y favoreciendo también la recuperación posterior. Saber lo que hay que hacer para aprender, saberlo hacer y controlarlo mientras se hace es lo que pretenden estas estrategias.
¿Y cuáles son estas estrategias? ¿Cuáles son las principales estrategias?
Pues se agrupan en dos grandes bloques, de forma general. Por una parte, algunas se dirigen a la mejora de la utilización de los recursos externos al propio individuo, como puede ser la utilización de una agenda, y por otra parte se encuentran aquellas centradas en la mejora de las estrategias de registro, de codificación y de recuperación que el sujeto utiliza ante la información que debe recordar. Estas últimas, que son ayudas internas, son, en última instancia, una especie de conjunto de recursos mnemotécnicos que se basan principalmente en la visualización y en la imaginación del material a recordar.
¿Podrías describir o concretar algo más alguna de estas estrategias?
Como ya hemos mencionado, la memoria puede mejorar mediante ejercicios prácticos. Para ello debemos lograr una mejora en cada una de sus tres fases: el almacenamiento, retención y recuerdo. El almacenamiento es la primera fase del aprendizaje. Es una etapa sumamente importante, ya que si aprendemos mal lo que posteriormente tenemos que recordar, se producirán errores en el recuerdo, pero debido a que el material aprendido no es el correcto. Para mejorar esta fase hay que trabajar una serie de procesos relacionados con la memoria, en concreto la atención, la percepción y el lenguaje.
Y en cuanto a la mejora de la retención y el recuerdo, ¿cuáles serían las estrategias?
Se pueden utilizar varias. Estas sirven para elaborar la información o para procesarla a un nivel más profundo. que esto es muy importante para aumentar la probabilidad de que el material se codifique de manera adecuada y para favorecer la recuperación posterior del mismo. Saber lo que hay que hacer para aprender, saberlo hacer y controlarlo, esa es la clave que pretenden estas estrategias, que puede hacer referencia a la organización, a la elaboración y a la repetición del material. Las estrategias que favorecen la organización lo que tratan es de combinar los elementos a recordar en un todo, establecer conexiones internas a relacionar los elementos entre sí. Una técnica sería la categorización, que consiste en la reducción de la información para facilitar su almacenamiento de la misma, ya que ayuda a organizar la información que debe ser recordada. Por ejemplo, si queremos recordar una lista como martillo, zapato, abrigo, sierra, vestido y alicates, pues nos es mucho más fácil memorizar las dos categorías a las que pertenecen todas las palabras, herramienta y ropa, y a partir de ahí los elementos que pertenecen a cada una de ellas. La elaboración, en cuanto a estrategia de aprendizaje, es una actividad por la cual se añade algo, una información, un ejemplo, una analogía a la información que se está aprendiendo, con el motivo de acentuar el significado y de mejorar el recuerdo de lo que se aprende. La elaboración trata de relacionar la información nueva con la ya almacenada en la memoria, es decir, establece conexiones externas. Por ejemplo, en la tarea de pares asociados, el sujeto debe recordar de una lista de pares de palabras asociadas uno de los elementos cuando se le nombra el otro par. El entrenamiento en esta técnica se basa en transformar las palabras en imágenes y asociarlas visualmente entre sí. Otra técnica basada en esta estrategia sería el método de la cadena que se utiliza para recordar una lista secuencial de acontecimientos u objetos. Los elementos que deben ser recordados se unen para formar una cadena amnésica, bien por imágenes interactivas o por características semánticas o acústicas, de tal forma que en el recuerdo cada elemento actúa como un indicador de recuerdo del siguiente elemento. Y por último, otra estrategia mnemotécnica que conocemos todos sería repetir la información una y otra vez, lo cual hace que ésta se mantenga en la memoria mientras la repetición dura. Lo malo de esta estrategia es que el trazo de memoria puede comenzar a decaer al mismo ritmo que cualquier otro material procesado a nivel superficial, con lo cual esta estrategia no sería tan buena. Suele ser mucho mejor estrategia lo que es la imaginación. Yo una estrategia que suelo utilizar habitualmente es para recordar dónde he aparcado el coche. Entonces, lo que hago en el momento de aparcarlo suele funcionar imaginarte, si hay cerca una farola, pues que has estrellado el coche contra la farola. Y no falla, al día siguiente te acuerdas de dónde crees haberlo estrellado.
Es un buen recurso, sí. Bueno, ¿y qué factores pueden influir en el aprendizaje de todas estas estrategias cuando estamos hablando de ancianos y de adultos, claro?
Pues el aprendizaje se puede ver afectado por el contexto. Además, puesto que la persona actúa sobre su ambiente, hay que comprender las habilidades de aprendizaje en términos relativos. Es decir, el que una persona aprenda bien depende de la naturaleza de la información que se aprende, de las necesidades, habilidades y motivos del individuo para aprender, y también de las exigencias de la situación en la que se utiliza. Por tanto, los métodos de intervención que se utilicen para mejorar las habilidades de aprendizaje y de memoria, pues deberían ser flexibles, en el sentido de que no todos los métodos funcionarán igualmente bien con todas las personas. Al intentar comprender los déficits de aprendizaje y memoria, podría resultar de ayuda identificar la naturaleza del tipo de memoria involucrado y conocer los procesos que hay que mejorar.
Entonces, lo ideal sería hacer un programa de entrenamiento personalizado, ¿no?, para cada uno.
Pues sí, sí, y si no es posible, lo que sí es imprescindible es estudiar al aprendiz adulto. Hay varios factores que son importantes en este proceso. Hay que tener en cuenta las características del que aprende, el conocimiento real que posee, el metaconocimiento de sus propias habilidades y la susceptibilidad que tenga a factores que pueden influir en este proceso, como puede ser la fatiga y la ansiedad. También hay que tener en cuenta el comportamiento que se espera de la persona para realizar la tarea, y es importante utilizar materiales que sean concretos, organizables y que se puedan leer y que el sujeto comprenda de manera fácil.
Y Patricia Recio, ¿cuáles serían las características que debe tener un programa de entrenamiento en memoria para que sea eficaz, para que funcione?
Bueno, pues de forma muy general vamos a comentar lo que son algunas sugerencias para que mejore. Pues sería utilizar materiales que sean familiares, eso puede ser importante. También hay que hacerlo de forma muy flexible, permitiendo que las personas espacien su aprendizaje, que no les resulte, que la fatiga no les influya demasiado. Para eso se pueden emplear descansos frecuentes en vez de intentar una práctica más masiva y centrarse en conceptos concretos más que en los abstractos, que puede ser más complicado.
¿Y qué criterios habría que tener para a la hora de seleccionar las estrategias que se van a enseñar?
Pues va a depender fundamentalmente de los objetivos que se tengan. Estas técnicas se pueden entrenar como herramienta de memoria para aplicar o de forma general o como técnicas que se aplican en alguna circunstancia específica. Elijamos las que elijamos, hay que tener en cuenta que las estrategias que conllevan un procesamiento más profundo y más elaborado de la información van a ser las más rentables a largo plazo, ya que sus efectos van a perdurar más en el tiempo. Por otro lado, no hay que olvidar el tratamiento de la salud, así como potenciar la autoestima, sobre todo en las personas mayores suele ser muy importante. Un programa de mejora no debe pasar por alto estos factores, que pueden resultar bastante influyentes en la realización no solo de este tipo de tareas, sino de todo tipo de tareas cognitivas.
Bueno, y ya para terminar, ¿hasta qué punto son eficaces estas estrategias y esta intervención en ancianos para mejorar la memoria?
La verdad es que las personas mayores se benefician ampliamente de ellos. En general, a ellos les gusta y sí están contentas de los resultados. De todas formas, no todo es tan positivo. También es preciso señalar que la adquisición de las habilidades mnésicas, como la adquisición de cualquier otro tipo de habilidad, pues exige tiempo y esfuerzo. La persona que aprende puede necesitar muchas horas de práctica hasta que las habilidades que adquiere lleguen a integrarse en sus repertorios básicos de conducta. Por eso, pues, también hay bastantes diferencias individuales entre unos ancianos y otros. Pero, en general, la verdad es que las estrategias funcionan bastante bien.
Sobre todo los ancianos están satisfechos, ¿no?, de los resultados.
Pues sí, en la gran mayoría de los casos sí.
Muy bien, pues nada más. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
A las dos profesoras que nos han acompañado hoy aquí, de la Facultad de Psicología, del Departamento de Metodología, Raquel Rodríguez y Patricia Recio, y especialistas en el estudio de las alteraciones de memoria en el envejecimiento. Y muchas gracias por haber compartido con nosotros vuestros conocimientos en este tiempo de radio.
Gracias. Gracias.